hay muchas cosas que callamos los hombres. ¿Podrían hablar un poquito del tema?
¡Hijo de madre!
Porque
quiere embalar este man a nosotros ahora acá.
Y quieren ridiculizar de alguna forma al hombre. Los hombres son infieles. Y yo decía, ¿y las mujeres? Todas mienten, decían los manes.
¡Hey, gente! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más de este bello podcast, Will, que... Estamos a punto de celebrar un año de nuestro chiquito. Uy, de nuestro chiquito sonó. ¿Le vas a celebrarle el año al chiquito, Will?
Sí, vamos a celebrarlo. Oiga, estamos bien contentos porque tenemos un invitadazo, una persona que es actor, es modelo, tiene una trayectoria aquí en medios de comunicación en Colombia.
Perdón. Límpiense las babas, niñas. Bueno, no importa.
Señores, tenemos al señor del trueno en el Supernova Podcast.
El señor del trueno.
Miguel Thor, parcero, qué chimba tenerte acá. Gracias por venir y por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo va todo?
Pues, parceros, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y cómo va todo? Una chimba.
Sí. Va muy bien. Todo fluyendo.
Todo fluye, las energías van bien, todo tranqui. Trabajando,
que es lo importante. Hablando de energías, ¿en qué cree Miguel Thor?
Pues,
aparte
parce,
de que es el dios... Ah, ya, no, mentira.
Les digo,
la deidad.
Yo creo en Dios, creo en el universo, creo en las energías. Iba a ser sacerdote, no se me dieron las cosas. Parce, sí, estuve un año en el seminario, no me aceptaron.
No. ¿Pero por qué?
Parce, no sé.
¿Por lindo?
No, marico, no sé. Yo creo que cuando eso no.
Uy,
no,
qué parce. Comentario tan cagorro.
Espera, que yo me confundí. Poquito.
Es que no lo aceptaron por lindo.
Parce, no sé. Eso te sientan... es como una sala, así. Allá está el sacerdote donde está este loco ahí escuchando.
Cuatro monjas y ninguna se moja. Pasa.
Y parce, pues te dicen, hey, Miguel... no tienes la vocación aún, tienes que esperar más tiempo, madurar más. Pues, ¿cuál madurar más? Tenía 16 años y todos unos peladitos. Al único que le dijeron que no fue a mí. Entonces, tengo un primo que íbamos, mi primo y yo, entonces la idea era que los dos estuviéramos en el seminario. Exactamente. Estuviéramos en el seminario acompañándonos. Pero él en realidad no quería ser sacerdote. El que quería ser sacerdote era yo. Entonces, a él sí lo aceptaron, a mí no.
Pero, ¿y de dónde nace como esa pasión por el sacerdocio o esa vocación como tal?
Parce, abuelita que se respete siempre quiere tener un nieto en la familia que
cura.
Sea sacerdote.
Sí, perdón, cura, se les puede decir cura.
Sí, cura sacerdote. Y pues mi familia es muy católica. Mi familia es demasiado católica.
Buena familia antioqueña.
Antioqueña,
¿no?
Paisa, ah. De raíz de María, pues, por Dios bendito. Entonces, bueno, me nació esa pasión. Yo asistí a un grupo de oración que hoy por hoy es una comunidad que es Lazos de Amor Mariano, que empezó allá en Medellín.
¿Marianito? ¿Algo así?
Lazos de Amor Mariano. Ellos son marianos, okay. Sí. Y cuando eso éramos como 20 peludos nomás, hoy por hoy está como en no sé en cuántos países están. No, okay. Es una cosa grandísima.
O sea, ¿inició aquí en Colombia?
Sí, claro, inició en... Ellos, los fundadores, son de Granada, Antioquia.
Ok.
Y todo empezó por el fundador... que fue secuestrado por la guerrilla y él tenía una medallita de la Virgen y él le dijo, como a la Virgen le hizo como una promesa y pues inició Lazos de Amor Mariano gracias a él. Y hoy por hoy es una comunidad grandísima.
Okay. Entonces, retomando el tema de su primo, sí que usted quería, él no quería.
Bueno, pero él sí caló.
Él sí caló, yo no calé. Hoy él por hoy es un congresista aquí del país y yo soy un actor.
Okay. Actor.
Okay. Yo soy un actor. Pero dígalo bonito. Yo soy un actor.
Un actorcito.
Lo que pasa es que... ¿Qué le digo? Yo, como te contaba, yo soy ingeniero ambiental, nunca ejercí. Y pues no está tan bien visto desde antes no hacer actor. Ser actor era como... Parce, dedícase a trabajar, ¿no? Y pues sí, ser actor es un trabajo y muy duro.
Duro, sí.
Es muy difícil y para... Pues yo... Por ahora no me considero ni actor ni me consideraré actor por muchos años. Porque, hermano, uno siempre está estudiando. Yo llevo 10 años formándome. 10 años formándome, todavía tomo talleres. Ahorita, este fin de semana, voy para otro taller. Y es en formación, todos los días.
Es como cualquier carrera, pues uno tiene que estar avanzando, sino pues se va quedando obsoleto.
Así es, así es, así es.
Bueno, ¿y qué proyectos tienes ahorita en mente o qué estás desarrollando en este momento?
Bueno, ahorita estoy en Sábado Felices, un programa de humor. No me van a preguntar un chiste, por favor, gracias. No soy humorista.
¡Cuéntanos un chiste!
Claro, yo les contaba a ustedes que siempre que yo digo que trabajo en Sábado Felices, la gente cree que yo soy humorista y yo no soy humorista, soy actor que hace comedia. Y siempre que digo que estoy en Sábado Felices, cuéntame un chiste. Y yo, uy, parce, no me sé ningún chiste. Entonces uno siempre...
Digamos, la gente te reconoce y te ha pasado eso con alguna persona en la calle o algo así.
No me ha pasado todavía en la calle. Pues me dicen, tú eres el de Sábado. Y yo, sí. Pero en las entrevistas cuando voy me dicen, y cuéntanos un chiste. Yo, no me sé un chiste. Entonces yo les digo a ellos, hey, parce, contame un chiste bueno. Siempre me lo dicen. Yo sí, me lo voy a grabar. No, mentiras.
Se olvida. Eso es mentira.
Sí, uno es un mentiroso.
Eso es como cuando uno estudiaba para la evaluación 5 minutos antes y decía, no, ya la tengo.
La tengo.
Pues llega ya, huevón, y chao. ¿Qué?
Ay, yo me la sabía.
Bueno, y me contabas ahorita también que estuviste en diferentes realities con respecto al tema más como espiritual y energético, que también lo mencionabas. ¿Crees digamos, que esos realities y esos escenarios donde has estado te han forjado de alguna forma el carácter?
Mira, ¿sabes? Puede que sí, pero para mí simplemente ha sido trabajo. Porque está en dos realities de competencia, uno buscando el amor, que fue El Poder del Amor en Turquía, otro fue de convivencia, que fue en la Casa de los Famosos para
Telemundo. ¿Lo encontró?
No, que encontré amor ni que nada. Ya lo tenía. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué te fuiste? La gente sabe, y si ven mis redes, que yo tengo una novia ya hace 3 años. Y pues estábamos en situaciones. Estábamos pues pasando por un mal tiempo, como pasan todas las parejas.
Te dieron un tiempito.
Y me fue el reality del amor.
Y parce, me dice mi productor, porque en ese momento estaba en Guerreros, Colombia, y me dice mi productor, suba a la oficina y vea, te quieren en El Poder del Amor. ¿Quieres ir? Y yo, vamos.
Vamos a buscarlo.
Vamos a ver. Y pucha, ya no voy a volver con Clara. Clara se llama mi novia. Y pues parce, fui y solo duró un mes. Pasaron muchas cosas en El Poder del Amor. ¿Qué pasa? En El Poder del Amor es un reality que se grababa en un estudio así, como, pero no es de convivencia. Simplemente tú tenías que estar allá 8 horas en el estudio. Se dividía entre hombres y mujeres. Entonces convivías en el lado de los hombres, las mujeres en el lado de las mujeres. Y de vez en cuando, pues, como salíamos a compartir para poder encontrar el amor, ¿no?
Ok.
Parce, pues pasó muchas cosas. Uno, pues no hice feeling con nadie. Y obligarse a uno mismo por estar en un programa, para estar con alguien, no, parce.
¿Eran personas de dónde? ¿Todos de Colombia?
No. Eso fue un programa que se transmitió a 12 países en simultáneo. Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Salvador, bueno, un montón de países. Entonces eran de cada país, iban cada representante. Entonces de Colombia habíamos 2 personas, que era Sebastián Tamayo y mi persona. Ah, bueno, 3. Y Melissa Gate. Y parce, pues bueno, yo no hice feeling, duré un mes. Y gracias a que duré un mes, como te decía antes, yo digo que lo que es para uno es para uno. Lo que es del perro, okay, no se lo come el gato.
Sí.
Si hubiera estado una semana más, no hubiera estado en Sábado Felices.
Ok.
Entonces, bueno, todo lo que tenía que pasar, que uno hay veces dice, Dios mío, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Ya,
¿Por qué?
Sí, suéltame. Pues parce, me tenía preparado esto.
Ok, pero volviendo, digamos, que a la pregunta... ¿Crees que te han forjado como un carácter, digamos, viviendo esas experiencias en estos diferentes escenarios, diferentes realities? Normalmente en el medio de los medios de comunicación y en la televisión siempre se va a ver muchas veces temas de ego, nada de empatía en muchos casos. ¿Cómo lo has llevado?
En este medio he aprendido algo, y es que hay muy pocos amigos. ¿Y por qué te digo esto? Me pasó el caso en Guerreros, que un amigo que yo conozco de hace muchos años, que pensé que era mi amigo, no era un conocido, cogí y habla mal de mí a la producción. Le dice cosas que yo no había dicho a mi director, y mi director me saca el programa. Y no me dijo por qué. Después, por cosas de la vida, él me tenía que reingresar al programa, pero no de la forma que él quería. O sea, él no me quería en el programa, él ya me había sacado. Dicen acá, y es un mito popular, que sí es cierto, que los canales tienen lista negra, pues bueno, yo ya había caído en la lista negra del canal. Así es. Gracias a que este supuesto amigo que yo tenía le había hablado cosas que no eran pestes. De una del productor y otra del programa. Cosa tal que uno no debe morder la cuchara que le ha de comer. Y yo, gracias a Dios, pues nunca lo he hecho. Pues parce, era así. Era guerreros versus los otros. Entonces, según la final, los que no habían entrado en los guerreros, pues tenían que ir como retadores. Y justo, pues me tocaba mi turno. Si yo perdía, nunca más volvía al programa, nunca más nada. No pasaba nada ya conmigo. Pues parce, y me pusieron al que en ese momento era el mejor competidor. Era Wakanda, le dicen Wakanda. Pues parce, saqué a Wakanda.
Wakanda y el dios y el, del trueno.
No, marica, qué mierdero, bro.
Avengers ahí. Sí.
Parce, eso era superhéroes. Y pues saqué a Wakanda, parce. Nadie se lo esperaba, nadie quería, la producción no quería, los competidores no querían que yo entrara, pues yo entré. Cuando entré ese día, me subió el productor y me dijo, yo no quería que usted estuviera acá, pero ya.
¡Qué fuerte!
Así tal cual me lo dijo. Yo no quería que usted estuviera acá, pero ya ganó, legal, muy bien. Solo le quería decir esto. Usted, yo quería que usted no entrara, pero ya está acá, ya se lo dije, para que no tengamos malos entendidos de aquí a que termine la temporada. Y yo, señor, pero cuénteme qué fue lo que pasó. Me dice, no. ¿Usted sabe qué fue lo que dijo? Yo, ¿qué dije de qué? ¿Y usted sabe lo que dijo? No, ¿qué dije de qué? Pues yo le dije, señor, yo tengo las... ¿Se puede decir huevo y rayado? Bueno, ya lo dije.
No, acá se puede decir lo que sea.
Papá, lo que sea, sí. Yo tengo los huevos de pues, suficientemente rayados como para que usted hable conmigo. Somos personas adultas y no por un teléfono roto. Y me dice, pues es que un amigo suyo me dijo esto y esto y esto. Y yo, pero ¿usted por qué no me preguntó a mí? ¿Usted por qué no fue a preguntarme? Pues bueno, casi me quedo sin trabajo por eso, parce.
Oiga, qué fuerte. ¿Qué pasó después, digamos que con su amigo?
Parce, hoy por hoy yo me sigo hablando. Yo no cargo rencores en el corazón. Siento que eso no va conmigo. Y mi recomendación para los que nos están escuchando, no carguen rencores con nadie. Pero pues es mejor tener esas personas lejos. Es tener mejor esas personas lejos porque pues ya sabes con qué te vas a topar.
Ok, en ningún momento, digamos, confrontas a esta persona como para...
No, negro, ¿para qué? Él sabe.
Ya.
Él sabe lo que hizo, porque es que a mí ya me lo dijo la persona directamente. Y él sabe, la persona que hizo eso sabe qué fue lo que hizo. ¿Con qué intenciones? No lo sé.
Ok.
No lo sé. Eso fue en pandemia.
¿Cuál es...? Si bien es cierto, digamos que uno de los aprendizajes es no hay que confiar en todo mundo, pero ¿cuál es el aprendizaje más grande de esta vivencia, por ejemplo, que tú tuviste?
Parce, que cuando uno trabaja rectamente, firmemente, parce, las cosas se te van a dar. O sea, sin pasar por encima de nadie, haciendo las cosas bien, generando buenas bases, pues parce, la vida te va a recompensar. Y uno a veces dice, ¿por qué si yo hago las cosas bien no pasa nada? Ey, si está pasando algo, parce. El karma existe y eso se está acumulando y se está acumulando donde tú no sabes y algo mejor, más grande se viene, pero sigue trabajando constantemente. Y eso es lo que yo les digo a mis compañeros. Pues yo estoy donde estoy es porque yo he sido buena persona, he sido un buen trabajador, he sido leal. Y pues en el momento hay personas que me han querido ver mal, pero por eso ya se están como están y yo estoy como estoy.
Súper. ¿Cuál es el sueño más grande de Thor?
Parce, bueno.
De Thor. ¿Thor o Miguel?
¿Miguel o Thor? Tengo...
Thor es
un apodo. Es un apodo que me pusieron.
Ah, es un apodo.
Es un apodo que me pusieron.
El dios del trueno.
Yo dije, el papá está en un video.
Ya les cuento por qué me pusieron Thor. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cuál es tu sueño más grande?
Ah, bueno. ¿Cuál es mi sueño más grande? Parce, en este momento, mi sueño más grande que es ganarme un Emmy. No el Oscar. Después de que me gane el Emmy, mi otro sueño va a ser ganarme el Oscar. Pero bueno, hay que empezar, ¿cierto? Es ganarme un Emmy a Mejor Actor.
¿Y cómo hace uno para llegar a ganarse un Emmy?
Parce que, bueno, primero que todo, entrar a una producción. Que entrar a una producción es jodido, parce. Que te contrate como actor, porque eso es muy jodido. Primero, entrar a una producción. Que la producción participe en varios premios, ¿sí? Y ya de ahí, pues ya los Emmys como que miran si estuviste ahí y pues ya te nominan. Y ya pues el grupo del Emmy ya decide como, ve, esta serie va a ganar esto, tan, tan, tan. Y ahí es que queda.
Súper. ¿Y qué estás haciendo tú en este momento ya para poder lograr eso que quieres lograr?
Parce, casteando como un berraco. ¿Cómo sí. así? ¿Qué? Casteando como un berraco, hermano. Y por eso te digo, es putamente complicado este medio porque, como decía un productor, nosotros los actores es sino que levantemos el tapete y salimos como cucarachas. Hermano, qué montón de actores.
Que hay 2.800 actores, algo así en Colombia.
No, pues, yo creo que hay
registrados
más.
En ACA.
Ah, bueno, en ACA. Pero imagínate, yo conozco un montón de amigos.
Que ni saben qué es ACA.
Que no saben qué es ACA, parce. Y yo, no, tienes que ir a registrarte al ACA, negro.
Sí, 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 digamos que con respecto al tema de la actuación y demás, si tú pudieras en este momento, no sé, devolverte a antes de, bueno, después de que querías ser cura. Y ¿volverías a decidir ser actor? O sea, ¿estás feliz al día de hoy? El señor Thor está...
El señor feliz Thor, con lo que tengo hoy.
El señor Dios del Trueno está...
Estoy feliz con lo que tengo hoy. ¿Sabes qué? Me he preguntado eso muchas veces. Y creo que es una de las preguntas que uno se hace. ¿Será que si tomé un buen camino? ¿Será que si me hubiera ido como ingeniero, como hubiera sido otra cosa de mi vida? Pero yo siento que el propósito mío es un poco más grande. Yo no quiero ser actor porque sí, no quiero que la gente me vea porque sí. Yo tengo un propósito y es que yo me hice actor. Hoy por hoy yo ayudo a una fundación de niños con cáncer. Y ya te cuento. A mí me dicen Thor porque yo antes tenía el cabello largo. ¿Sí? Y yo lo doné a una niña con cáncer. A Nicole, que ya está en el cielo. Y hoy por hoy ayudo a una fundación que se llama Segundos de Vida, que es de niños con cáncer, que no tienen muchos recursos. Y pues bueno, la fundación hoy por hoy no tiene un lugar físico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y los visitamos allá al pabellón de niños con cáncer. Y pues pasamos un rato con ellos, ¿sí? Entonces, no es porque sí, es porque para darles esos segundos de alegría por ver a alguien que sale en televisión, que para ellos se convierte como en un superhéroe, en una persona que ellos quisieran conocer, quisieran ser. Entonces, para eso es que yo quiero llegar a donde quiero llegar, ¿sí? Para cuando me encuentre con unas personitas, digan, o sea, les regale como esos segundos de vida, literal.
¿Y cuál ha sido como el momento más duro de pronto de estar en estos espacios con niños con cáncer? O...
No, parce. Cada evidencia es muy difícil. ¿Qué es lo duro de esto, parce? Que los niños... Hoy estamos compartiendo con ellos y mañana me dice la fundadora, se murió Pepito Pérez. Pues, ¿cómo así? Pero si yo compartí con él. Estaba con él ahí al lado y es muy difícil. Y son niños desde bebés, 15 años. Por ejemplo, Nicole creo que tenía 15 años, que fue la niña que yo le doné el cabello. Otro amigo también fuimos dos amigos. Fui yo y Mateo Varela, que le donamos el cabello a Nicole. Para hacer una peluca se necesitan 7 cabellos. No es solamente el de uno, se necesitan 7 cabellos. Entonces nosotros fuimos dos donantes. Entonces una niña de como de 15 años, parce, uno dice, ¿qué? ¿Qué puede haber vivido una niña de 15 años, parce?
¿De dónde nace como ese como esa pasión por ayudar o estar vinculado en fundaciones? ¿Viene de alguna vivencia o fue algo que te pasó a ti? ¿O de dónde nace como, oiga, yo quiero tener exposición para poder ayudar?
Sí. Mira, ¿sabes qué? Antes de yo quererme ir para el seminario... Gracias a Lazos, a la comunidad, pues nosotros visitamos a una fundación de niños con cáncer, precisamente. Que ahí fue cuando me di cuenta, parce, yo quiero hacer esto para llenar de alegría eso. No es lo mismo que llegue una persona cualquiera a rezar el rosario con ellos, a que llegue, por ejemplo, Miguel Thor a rezar el rosario con ellos. Que es a eso a lo que yo me refiero, ¿sí? Y de ahí, parce, empecé y dije, no, tengo que hacer algo. Y hay que aportar un granito de arena a esta sociedad, parce. No porque sí.
Súper. Bien. Nosotros aquí nos llegan varios temas y varias gente quiere como saber de muchos temas. En un episodio pasado alguien nos habló de los casi algo, pero... Los
casi algo.
¿Sí? ¿Ha tenido muchos?
Mucho casi algo por acá.
No, hay que callar todo porque un caballero no tiene memoria. No,
acuérdate que tiene novia ya.
No me...
¿Y tiene anillo? ¿Tiene anillo?
Es un anillo de compromiso. Parce, las mujeres son muy inteligentes.
Uy, las mujeres
no, por eso no puedo hablar de los casi algo.
Obvio, papi, eso le espera sofá el día que salga el capítulo.
Sí, parce. Las mujeres, yo digo, las mujeres son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando uno uno es el que promete, uno compromete a la mujer y uno es el que le da el anillo. El hombre no tiene anillo, ¿cierto que no? Pues aquí mi novia me propuso a mí matrimonio, o sea, me comprometió y aparte me dio el anillo.
Como ¿feministas para... opresoras?
No, todo sí, lo contrario, sí, me parece súper gesto.
Sí, cool, cool. Entonces ya todo el mundo me dice, parce, las mujeres apenas ven que uno tiene un anillo, eso es como un repelente.
O al contrario.
Pues o puede ser se más un imán.
No sé, no me ha pasado.
Precisamente uno de los seguidores dice como hay muchas cosas que callamos los hombres. ¿Podrían hablar un poquito del tema?
¡Hijo de madre!
Porque
quiere embalar este man a nosotros ahora acá.
Porque por encasillar en la sociedad hay muchas cosas que nosotros no expresamos.
Parce, ¿sabes qué? Yo no sé si ustedes vieron en Netflix esto que está pasando, lo que pasó con... Johnny Depp y Amber. Parce, lo que callamos los hombres. Entonces ella creyó que por...
Claro.
Esto va a ser muy polémico, parce, ¿no? Bueno.
Sí, dale.
Porque ella creyó que por ser mujer y salir con un morado y decir que el man la golpeaba, pues precisamente era así. Y no, totalmente falso. Total.
Y que a raíz de esa difamación a Johnny Depp se le cerraron un poco de puertas y todo el problema.
Pero ahorita lo que se le está abriendo a...
No, ese man ahorita... Sí, otra vez. Ahí lo habían... yo escuché...
O sea, pero fue como su restauración después del juicio, porque el man lo tenían hundido.
Hundido, parce. Y eso era lo que quería ella. Y el man no decía nada porque, parce, que lo que callamos los hombres literalmente es porque no voy a decir que mi mujer me pega, no voy a decir que mi mujer me maltrata verbalmente...
Pero sí suele pasar mucho y lo que pasa es que siento que otra vez volvemos a un tema como de posiblemente de costumbres y es que está mal visto que un hombre, marica, me pegue una mujer, entonces, marica...
No, el machismo como...
Estaría mal visto y como que ay, le pegó una mujer, ay, no sé
ay,
qué. Escuchaba el caso yo de una vez que de verdad había como maltrato en no sé, en una pareja. Y el man llamó a la policía y el policía se le burló. O sea, el policía se le burló.
Se le burló, claro.
Se le burló de que porque le pegaba...
La mujer, ay.
La mujer le pega.
Entonces, parce, sí, los hombres callamos muchas cosas porque... A ver, las mujeres le dicen a uno, poco hombre. Parce, eso es una ofensa. Eso es una ofensa muy brava. Y uno dice, ah, bueno, así no. Y uno se lo traga. Pero dígale a una mujer... No sé, poca mujer.
Perra o zorra o esto, pues, obviamente es despectivo. Pero ellas todo el tiempo nos lo están diciendo nosotros. Pongamos el contexto de ponemos aquí a una mujer y a un hombre y yo te digo a ti perro y,
sí.
Y perra.
Ay, uy, papi. Se arma la de Troya.
Se viene, mejor dicho, ejército de feminazis.
Pero yo creo que sí, ahí hay un estigma bien duro porque eso, o sea, como por ser hombre, y eso no lo hablan, pero por ser hombre nos desvalidan en muchas vainas. Entonces, como es hombre... Entonces, sí. Tú dedícate a trabajar y entonces al final lo que queremos es, lo que queremos los hombres es como que ella esté bien y agradar a ella y por eso nos tenemos que callar una cantidad de cosas que no está bien. Entonces, yo creo que eso tiene que ser de lado y lado. El respeto tiene que existir de lado y lado.
La equidad.
No porque sea hombre o mujer. Entonces, para un hombre está, no pasa nada, pero a una mujer sí. Entonces, lo exalta. Exacto. Entonces... Yo creo que hace parte de que...
Ahí voy en algo. Y es que exactamente es la igualdad de género. No porque ser hombre o ser mujer, ¿no? Es por igual. Ahí es donde decimos, listo, es por igual.
Pero ahí hay como un malentendido. Esa igualdad. Esa igualdad.
Porque es que...
No es tan igual, marica. O sea, si tú te pones a ver, no sé, con amigas...
Pónganme rojo.
Con amigas, con, no sé, parejas. Las mujeres... Lo hablamos ahorita, están a la defensiva y quieren o se creen superiores. O sea, como que los hombres tenemos que rendirles una pleitesía porque son mujeres y si no, entonces me voy a quejar y esto es un maltrato y usted es un machista de mierda, sí. Machista opresor.
Parce, ustedes, esto va a sonar muy raro. ¿Ustedes sí vieron Barbie?
Sí, claro.
Parce, Barbie habla de eso.
Parce, total.
Barbie habla en la película. ¿Vos te lo viste?
No me la vi, pero
¿cómo
sí.
¿Cómo que no se ha visto?
¿No se ha visto Barbie?
¡Hi, Barbie! ¡Hi, Ken!
Eso es feminista lo que están haciendo conmigo.
No. Creo que, o sea, digamos, de algún... Yo
no me la pude ver, pero por temas de trabajo.
Recién vi la película como que...
Y no me llamó la atención tampoco.
O sea, como que yo decía, esto es mucho de lo que hay. O sea, estaban mostrando básicamente como todo a favor de las mujeres. Sí. Al principio.
Y resultó exaltado Ken, marica.
Y resultó exaltado, pero con una realidad, ¿no? Exacto. Es una realidad.
Yo he leído los... No la vi, pero sí he leído las reseñas. Y totalmente, porque está como el empoderamiento femenino, ¿no? ¿Sí o no? Y quieren ridiculizar de alguna forma al hombre. Y ahí y pasa, o sea, nos pasa exactamente en esta sociedad. Entonces está el grupo de mujeres en donde sí somos mujeres empoderadas y entonces no nos vamos a dejar regir por un hombre. Y siempre es como la desvalidación del hombre. Ahora, tenemos que ir como al contexto y era lo que hablábamos con la invitada pasada, que es como que ellas queriéndose abrir camino en un mundo machista y todo eso, pero
siguen con esos patrones internos.
Pero entonces lo hacen de muy malas maneras y entonces se imponen y porque son ellas y porque soy mujer y entonces me tienes que validar y las cosas tampoco son de esa forma. Y por eso es que lo que callamos los hombres queda así como muy por debajo. Y que nosotros nos callamos.
Callamos mucho. Callamos demasiado. Ya. Y en este programa...
No tenemos voz y voto.
No, en este programa sí podemos...
En este programa sí vamos a tener mucho voz y voto. Y cáigale a quien le caiga. Y si ustedes quieren venir a hablar acerca... No sé, si es un experto, una experta en el temas feministas.
Sí, machistas.
O tú eres un experto en temas machistas, que también pues no hay que ir tampoco como a los extremos, ¿no?
Es que todo lo extremo es malo.
Claro, todos los extremos son malos. Entonces, digamos... Obviamente hay cosas de validación, ¿no? Lo que hablábamos ahorita con unas amigas, obviamente...
Y pasa mucho. Yo ahorita analizando paso un montón, porque nosotros...
Cuéntame, a ver, yo me río también.
No, es que tú dices, o sea, es decir, como yo voy a lanzar una idea y es no, pero es que yo pienso que... Y entonces yo me remito a lo que ellas dicen, hey, pero ¿por qué estás desvalidando mi sentimiento y mi forma de expresar? O sea... Para el hombre sí el rejo y yo sí tengo que escucharte. O sea, ¿por qué no tiene? Porque no es recíproco.
Exacto, tiene que ser recíproco. Hoy por hoy, a ver, yo he escuchado, no sé si ustedes también, estos videos que uno se encuentra ahí en TikTok de este man que es como el que defiende a los hombres.
Temach.
Creo que
sí. El Temach.
El rey
arriba
de los
Temach.
Parce, y el man le coge una vieja y le dice... Ah, es que nosotros no tenemos los mismos derechos que los hombres. Bueno, dígame qué derecho no tiene usted igual a mí. Dígame qué derecho usted no tiene igual al mío.
Y ya mismo interponemos una demanda.
Parce, y ya mismo, porque es que todos tenemos los mismos derechos.
Todos.
Todos, y no importa el género, el color, la raza, nada. Tenemos los mismos derechos. Entonces, está muy mal consensuado eso, está muy mal interpretado, está muy mal que no tienen como esa validez. O sea... Negros, hoy por hoy todos tenemos los mismos derechos.
Yo ahí acotando algo, yo vi una entrevista también en donde tienen un panel de mujeres. Y entonces, bueno, porque tú quieres un hombre de alto valor, ¿no? Porque ni siquiera definen qué es un hombre de alto valor, sino que un hombre de alto valor es que les ponga
que tenga billete.
Que tenga billete, exacto.
Punto. Eso es. Mientras que, te interrumpo un momentico, mientras que, no sé, en nosotros cuando... Uno como man, cuando ve, digamos... una mujer proveedora. Uno no ve una mujer proveedora y aún así ellas siguen con el tema de su igualdad. A mí no me cuadra mucho.
Y entonces hubo algo que a mí me resonó mucho porque les decían, bueno, ¿quieres un hombre de alto valor? No, pero pues...
¿Qué es un hombre de alto valor?
Que me pueda proveer, que no sé qué, que si es más, que gane 10 veces más lo que yo gano, bla, bim, bim, bam. Ok. Listo. ¿Tú qué tienes para ofrecerle a ese hombre?
Para ofrecerle a ese hombre.
No, ahí se cambia completamente.
Sí, parce, cambia completamente.
¿Qué no, tienes? Pues que soy bonita, que soy...
Que le puedo dar hijos. Bueno, pues cualquiera me puede dar, cualquier mujer me puede dar hijos.
Y entonces...
No, que soy joven. Pues, no sé, se dice entonces, que las mujeres tienen como un lapso de tiempo, no de vigencia. Eso sonaría horrible. No me van a crucificar.
Sí. En el año...
No de vigencia, pero sí, digamos... Bueno, me voy a acordar bien cuál es el término adecuado, pero digamos, una edad fértil adecuada, que es lo que le podría proveer a un hombre en caso la cague durísimo. En caso de poner en una balanza qué se puede ofrecer como tal de una mujer y qué puede ofrecer un hombre.
Sí, pero entonces en este caso es como, no, es que soy bonita, es que soy inteligente, tengo mi trabajo y ya, entonces es... Entonces, ok, tienes para ofrecer eso. Entonces, ¿por qué se nos recarga la mano y que tengo que ser trabajador, que tengo que ser buen hijo, que tengo que ser buen padre, que tengo y tengo tras del hecho que ganar 10 veces más lo que tú te ganas? Sí. O sea, me estás ofreciendo tres cosas y entonces, ¿cuál es la puta la balanza, igualdad?
La balanza. ¿Dónde está la balanza?
Pero no se emputa, espera.
Todo bien, pase amor, agüita.
Sí, hay como varias... Hay un desbalance grande, ¿no? Y pues sí. También, si nos ponemos a ver... mucho de este desbalance también es por culpa de nosotros mismos, ¿no? Nosotros
somos mismos de extremos, marica.
No, ¿el patriarcado o qué?
No. No, nosotros mismos como hombres también a veces como que tratamos de impedimos que las mujeres muchas veces tengan atenciones con nosotros mismos y demás, y es una vaina que ya va como incorporada en la sociedad, ¿no les parece?
Sí. ¿Sabes qué? Algo pasa, por ejemplo, les voy a contar aquí. Mi novia, parce, a mí nunca me había tocado una novia como la que tengo en ese momento, que es súper detallista. Parce, ella me regala flores. Y yo nunca había tenido una novia que me regalara flores. Parce, me sentía como... ¡Ay, qué linda!
¿No tiene una hermana su novia por ahí?
Sí, pero tiene 3 hijos.
¡Ay, gano! Pero pues sí, detallista.
Esos regalitos no.
Parce, sí. Y entonces uno como hombre, uno dice... Uy, parce, yo también merezco regalos, yo también merezco flores, yo también merezco que me traten bonito.
Ese merecimiento.
Parce, sí, o sea, las mujeres también, y uno tiene que ser detallistas con eso, pero uno también como hombre. O sea, a uno también le gusta que lo apapachen, parce.
Y bien, yo quiero contarles algo, y es que a veces nosotros... A mí me gusta, por ejemplo, que sean muy detallistas conmigo, y porque yo soy muy detallista. Yo tuve una experiencia en donde una vez... Por ser muy detallista, me hicieron sentir como un poco hombre. O sea, por no. Exacto.
¿En serio?
Me dijeron como, esa figura que tú muestras en redes sociales de seguridad y no sé qué, ¿dónde quedó? O sea, pareces un huevón dando dulces y toda la... O sea, hay ese nivel de viejas. Entonces,
iniciamos bueno,
igual hace parte de conocer
gente. El patriarcado real acaba de iniciar.
Igual hace parte de conocer gente. Y yo, pues, obviamente no resulté con esa persona porque obviamente íbamos por caminos distintos.
Se fue volando.
Pero mira como una persona o una mujer de estas, de alto valor.
Puede destruir la confianza de una persona, marica.
Sí. Y hacen mucho daño. Hacen demasiado daño
las mujeres son tremendas. Yo siento que las mujeres...
Nosotros lo amarraron con un anillo.
Nosotros los manes somos tremendos, sí, y se sabe. Pero las mujeres son tremendas y son solapadas, güey.
Y no son solo, son calculadoras.
Calculadoras.
O sea, nosotros a veces actuamos desde la irracionalidad y la emoción.
Sí, o sea, uno no calcula nada, pero ellas calculan cada cosa que van a hacer, parce.
Dicen por ahí que uno nunca se folla a una vieja, marica. Que ellas ya...
A uno.
2 meses antes habían planeado cada momento.
Nos decía Camila, ¿te acuerdas? En la entrevista decía, uno ya va listica y toda la vaina, porque
me voy a comer a una vieja, sí, ya se lo ha comido usted.
La percepción es que ustedes nos comen a nosotras, decía. No, señor, esto ya viene preparado de tiempo atrás.
Parce, tiene toda la razón, porque uno cree y uno coge y le echa el verbo y habla y ellas son las que aceptan al fin y al cabo. Porque uno, pues por uno, hágale.
Pero por ahí dicen algo. Uy.
Dígalo.
Polémica.
Por ahí dicen algo. Y es que las mujeres escogen con quién acostarse, pero los hombres escogemos con quién casarnos.
Uy. ¡Bum!
Tómalo.
Uy, allá nos va.
Déjenle en sus comentarios si es verdad o no.
Oigan, sí, y no se les olvide suscribirse y darle like y colocar la campanita y activar para que...
Pero les llegue la si ustedes se ponen a pensar, ondeando un poco en lo que acabo de decir, no es descabellado. Realmente...
Sí, no, tienes mujeres, absolutamente toda la razón. O sea, es crudo, pero es real.
O sea, posiblemente los hombres normalmente como que estamos buscando a la mujer y el tema. Bueno, no todos los hombres somos así, ¿no? Pero...
El 99%.
El 99.9%. Por esos comentarios después nos crucificas
que por el barrio. Sí, no.
Pero también es, mira que tú lo dices desde una forma chance y molestando, y así somos todos, sin esos prejuicios y sin esa vaina de que marica vaya y una mujer toque ese tema y va a ser como el punto de crítica de muchas otras mujeres y va a ser un acabose, pues.
Pero píllese que estamos tan programados que yo una vez en una conferencia decía, bueno, ¿y cuál es el refrán? Todos los hombres... son infieles las mujeres. Y yo decía, y las mujeres todas mienten, decían los manes. Entonces venimos ya de un contexto y de una programación de que esa prevención viene ya desde el contexto de la sociedad como tal.
Pero ¿sabes qué? Yo me he puesto a pensar, ¿y por qué pensamos así? ¿Por qué nosotros los hombres o las mujeres pensamos así? Y es porque no queremos que nos hagan daño de nuevo. Parce, uno siempre trata como de cuidar el corazón. Sí. Entonces uno ve a las mujeres, siempre... Entonces,
caparazones.
Exacto. Nosotros parecemos una cebolla. ya nos cubrimos es de puras capas, hermano. Porque al principio una mujer nos tuvo que haber hecho daño y un hombre les hizo un daño a una mujer.
Y no expresamos. Y vamos guardando toda esa vuelta.
Parce, y uno se va guardando. Y entonces uno cree que todas las mujeres son así o que todos los hombres son así y no.
Pero ¿sabes qué? Siento que, no sé, desde mi punto de vista, nosotros los hombres como que no somos tan... tan jueces, pues, en ese sentido de tachar y de juzgar, precisamente porque nos pasó algo con una mujer y de ahí nos vamos ahí para arriba, pues, como una ficha de dominó. Siento que no somos tan así nosotros, pero vaya usted, hable con una vieja. Todos son perros, todos son lo mismo, pero cortados con la misma tijera.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque si yo lo hablo desde mi punto de vista... Yo que he sido una persona tan detallista, traumado, como tan entregado y eso, yo me he vuelto muy, muy...
Ok, ok. ¿Por qué una mujer te hizo daño?
No una.
Varias.
Sí, güey.
Entonces, eso es lo que yo voy,
entonces,
parce.
Yo me he vuelto como muy, muy, muy prevenido. Yo le decía la vez pasada, yo soy como muy gonorrea porque tampoco es que... Es decir, yo ya me... No es solo cuidar el corazón, sino que uno ya queda... Ya, genera como ese...
Una barrera.
Esa barrera. Digo, ya llegará la mujer que tal vez, perdón, te inspire a volver a eso, pero sí quedas como con esa sensación. Entonces, pero hace parte de un trabajo personal, de digamos que eso también me sirvió a mí. Gracias. Para forjar algún pensamiento y crear como unos valores míos y unos límites que ya no van a pasar tan fácil. Pero sí, yo... siento cierta prevención todavía. Y obviamente vamos al tema del trabajo personal y demás, pero acciones, no solo las de los hombres, porque sí, los hombres son unas gonorreas, pero las mujeres también hacen mucho daño.
Eso te quería decir. O sea, es que somos iguales. O sea, no es que los hombres estemos cortados con la misma tijera. Las mujeres también. O sea, todos somos iguales.
Y que nosotros lo hacemos de frente, o sea, pero general, ellas son ocultas.
Parce, lo que pasa es que nosotros los hombres somos malos mentirosos.
Sí,
somos muy malos mentirosos. Pero, parce, encuéntrelo, si es una mujer, una mentira, es imposible. Eso es misión imposible. Ellas saben cómo mentir.
Qué fuerte.
Eso es muy... Porque nosotros no sabemos, nosotros creemos, nos creemos, pero no lo somos.
Pero no somos, sí, es verdad.
Y eso es jodidamente duro, parce. Y yo lo cuento desde mi experiencia, man. A mí también me han hecho mucho daño, parce. Y las viejas. Y
uno... este man con pinta de Thor. Si le ha pasado a este man, ¿qué va a pasar con nosotros los mortales, marica?
Parce, y entonces uno empieza a generar unas capas y entonces uno dice, ¿yo por qué hice eso? Entonces con otra persona, uno no comete ese mismo error, pero comete otro error. Que es de pronto no entregarle tanto amor.
Claro.
A una persona que sí verdaderamente...
Va con precaución ya.
Exactamente. Entonces, el madurar es... Parce, qué vuelta uno crecer, ¿no?
Si le pasa a Thor,
no,
al dios del trueno, marica, no, que nos espera a nosotros.
Ay, papá, ay, vámonos.
Ahorita que tú hablabas de que las mujeres son calculadoras, bueno, no estamos generalizando. La mayoría de mujeres son calculadoras, como la mayoría de nosotros también, según ustedes, somos perros. Pero a ti te ha tocado, tú que eres un personaje público que... Eres tan bien parecido.
Ay, gracias.
No, esa echadera de perros de Will.
Sí. Escúchame lo que voy a decir. ¿Has tenido como algún tema en redes sociales como de acoso o de chicas, parce, que te quieran hacer caer?
¿Y qué tienes que hacer?
Parce, sí, sí.
¿Y qué tengo que untarme para que me pase ese tipo de cosas?
No, parce, ojalá no le pase. Eso es muy loco.
¿Cómo ha sido el acoso?
Yo tenía una...
Porque el acoso se supone solo para las mujeres, sí, ¿no?
Ay, pobrecitas.
No.
¿Qué
acoso? Yo tenía una seguidora, me empezó a seguir en redes sociales. Tengo casi 1 millón y uno no sabe quién lo sigue, parce. Es la verdad, uno ya no sabe quién lo sigue. Y entonces esta vieja empezaba a escribirme y escríbame. Entonces, pues uno mira, uno es una chica, pues, parce, hombre que respete, mira a una mujer atractiva, una tan.
Perfecto.
Entonces uno abra, Tim. Parce,
que somos muy básicos nosotros también.
Los hombres somos muy básicos, es la verdad. Y parce, pues bueno, empezó. Entonces vio que yo abrí, porque eso aparece en visto.
En vez de uno escribirle como, ¿cuál fue el último libro que se leyó? A ver,
no,
si le...
nada, parce. Entonces eso le aparece en Instagram, le aparecía visto. Y empezó entonces a mandarme fotos, puros nude, puras fotos, tan. Entonces, no
sé. Muestre.
No, parce. Ya casi me mataron por eso. Parce, pues no sé cómo, por Telegram, se consiguió mi Telegram y empezó a escribirme. Tan, y yo la bloqueé y empezó a escribirme por otro Telegram. Y entonces yo decía, uy, parce, ¿qué es esta vieja tan loca? Y le escribí a mis amigos. Y yo decía, uy.
Y ni le di un besito, marica.
Parce, nada. Entonces yo decía, y esta vieja, donde yo llegara a hablarle, te lo juro, parce, que esa vieja hasta el sol de hoy me tuviera como, le voy a decir a su novia. Si yo hubiera hecho algo.
Yo hubiera accedido.
Parce, sí. Qué loco. Es
yo hubiera
loco.
Accedido carnalmente.
Y uno dice, y era una mujer guapa, parce. Y uno dice, esta mujer no necesita hacer eso. Y yo decía, ah, eso es un perfil falso. ¿Falso? No, era ella. Decía, par, qué locura. Qué locura. Y escribirle, llegar al punto de escribirle a la gente, a mis amigos. Yo decía, ¿hasta dónde puede llegar una vieja? Y si pues supiera dónde vivo yo y todo, pues ya, ya me llega.
Pero mira, mira, este tipo de cosas pasan y digamos, los hombres no, lo callamos.
Lo callamos.
Lo callamos realmente. Es como que, bueno, no pasa nada. Pero...
Y mira que puede salir una loca que, así como le pasa a las mujeres, que hay manes acosadores.
También todos, acosadores.
Y los persiguen. ¿Qué tal fuera una loca? O sea, que te persiguiera, que te pudiera hacer daño, o que por simplemente no poder, o que tú no hayas accedido a lo que ella quisiera, te hubiera mandado a hacer algo, lo que sea. O sea,
parce, pues,
o sea,
es que
el acoso es para todos. O sea, no todos. Es solo para la mujer.
Pues han habido casos en la historia de que fanáticos han matado a sus ídolos porque sí. Parce, es que es muy loco y uno no lo entiende hasta que uno lo vive y uno dice, en serio, es que están
locos. Se obsesionan.
Sí, son obsesionados y se obsesionan con uno y tienen fotos de uno. Y uno dice, parce, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar con eso?
¿Te han pasado más casos así muchísimos?
No, parce, un montón. Con manes, con viejas. Sí,
perdón. Perdón, doctor.
No, parce. ¡Dios del trueno!
Y también pasa mucho con, pues, con hombres. Que también le escriben a uno, hermano, y uno dice, pero...
Uy, esa acosadera... Bueno,
a usted le pasa harto, marica, ¿no? La acosadera.
Parce,
en redes sociales.
Los gimnasios se volvieron como marica, ¿cómo es que se llama la aplicación? Como un Grindr.
¿Tinder?
No, el de la aplicación gay.
Ah, ok. No.
Grindr, ¿sí? Algo así se llama. Y, marica, los gimnasios en están muy llenos de manes que son... Marica, van como a ver, weón. Y a verlo a uno. Parce, hoy me pasó. Parce, yo estaba entrenando, marica. ¿Y
usted tiene Grindr o qué?
No, weón. O sea, que son como un Grindr. O sea, que llegan mucha comunidad en ciertos horarios. Marica, y estaba entrenando, parce, y un man me miraba y sonreía. Yo, pues, puede ser de bacán.
De parcero, ¿qué?
De parcero, sí, como. Y yo, como. Y yo seguí, marica, yo haciendo peso muerto.
Ay, no.
Cuando veo que el man viene y se parquea a hacer peso muerto al lado mío, atrasito de donde estaba haciendo peso muerto, y yo dije, esto no es. Entonces, sí, hay gente que se pasa, marica. O sea, no está mal admirar, pues, las otras personas. Uno ve una chica y, marica, está bonita, uff. Mamacita, nosotros decimos, y qué rico esa vieja. Bueno, entre nosotros, la vaina. Normal, pero de ahí a pasar como a
¿otro límite?
Sí, exacto, como ya a sobrepasar, a perseguir, a acosar.
Sí.
No.
Parce, ¿sabes qué? Sí, en los gimnasios pasa mucho eso. Y es que, por ejemplo, yo voy con mi novia. Entonces yo le digo, vaya, entrene usted y yo entreno por acá. Entonces, bueno, ella va. Entonces yo me pongo a hacer como escaladora y a mirar. Parce, y uno ve ese montón. Es que, de por sí los hombres somos básicos, pero uno ve ese montón de manes para que le acercan, que le hablan. Y uno dice, ¿por qué las mujeres se sienten tan acosadas? Y es por eso. Yo veía desde afuera y yo le decía, mi amor, qué pesar. Entonces yo iba pues como para que supieran que estaba conmigo y todo, y ya hay como un respeto. Pero, parce, eso pasa mucho en los gimnasios. Las mujeres las acosan mucho. Y a nosotros los hombres, parce, es al contrario. Son los mismos hombres que nos acosan. Y uno dice, pues uno va a entrenar, parce. Uno no va a ir a conseguir novia. Uno va a entrenar.
Obviamente sí, pues yo digo, hay como espacios para todo, ¿no? Y uno, pues obviamente de pronto sí se da la oportunidad, pero marica, hay casos que uno ya dice como que, marica, esto realmente podría ser un acoso demandable, ¿no?
Sí.
Y eso se da también, siento yo, porque hay como un... Así como no todas las mujeres pueden ser como pues la supuesta loca, acosadora también, o la que está todo el tiempo como... haciéndose la víctima, por así decirlo, entre los hombres, también pues hay como cierto porcentaje de manes que yo llamaría como los hombres beta, perdón, no. Que son como ese tipo de hombres que también como que están tirando, como dicen por ahí, la atarraya, y son así y evidentes, que sí, no. Y que es lo peor, lo más, menos estético, y lo que yo sé que a una mujer,
un hombre,
que una mujer no le va a gustar nunca eso, que los manes les muestren el hambre, y también hay un porcentaje de manes ahí, que por ese tipo de personas también calamos otros, pero están ahí como encima de las viejas, y le escriben a cuanta vieja, y le likean a cuanta vieja.
Sí, total.
Sí, sí, no, o sea, hay límites también.
Bueno, dado este preámbulo, vamos a entrar a nuestra sección que se llama...
¡No sé!
¡Ay, fue madre!
Querido señor Thor, Dios del trueno. ¡Hijo de puta chiste tan acabado, güey! Este capítulo se tiene que tener el título o de Thor o de la echadera de perros que tenía Will hacia Miguel. Bueno, esta sección la hicimos y la creamos junto con el equipo de Supernova Podcast precisamente para desahogarnos de todo este tipo. Nosotros llevamos desahogándonos un buen rato.
No, parce, llamo aquí ya.
Pero si tienes cualquier cosa por qué desahogarte, simplemente vas a mirar a la cámara y vas a decir, no sé. Un ejemplo, no sé. Para los manes que en el gimnasio van y le hablan a mi novia delante mío.
No sé.
Entonces puedes hacer un top 5 si quieres.
Bueno, cuando sale uno a rumbear. Parce, cuando uno sale a rumbear, pues uno está en un espacio... Y no falta el borracho que lo empuja a uno. Parce, no sé.
Uy, eso es fuerte, ¿no? Y eso pasa mucho, como que también, marica.
Pero es buscándole a uno también. Ya la, están la pelea, borrachos y se
la pelea.
Sí,
par, ¿por qué? Uno ahí tranquilo y empiezan a codearlo y uno dice...
Uy, esos son beta. Esos son hombres beta. Busquen y verá. Hombres beta, machos alfa.
Y los alfa, estamos tranquilos.
Los que estamos buscando de verdad subir nuestro... No sé, nuestro ser hombres valor. De alto valor okay. Mediante educación en el gimnasio, buscando cómo hacer negocios, cómo crecer intelectualmente en todos los aspectos. Los otros nos están allá echando fin de semana.
No,
entonces,
esos manes de los bares.
Para
los realities. Teniste como, no sé, güey, puta, tal.
Parce, es que no sé, en un reality todo puede suceder. Y de eso se trata. Es que un reality tiene que despertar todas las pasiones habidas y por haber. O si no, sería muy aburrido, donde todo fuera plano. Imagínate todos lindos, todos bonitos. Eso no le gusta a nadie. La gente dice que no.
El amarillismo.
Le gusta el amarillismo, parce.
La polémica.
Les encanta. Y eso es lo que vende. Usted ve una pelea, y la pelea. Pero si todo es bonito, todo es paz y amor, pues, parce, eso no va a tener rating. Entonces, no. Todo se vale. En un reality todo se vale.
¿Tienes un no sé, señor Will?
Yo tengo un no sé, y es para todas las personas que hablan de igualdad de género y de verdad no han entrado a indagar un poquito sobre la igualdad de género, sino que piensan que igualdad de género es poner su posición y su pensamiento sin entender el contexto de los demás, que les falta un poquito de empatía. Entonces, no sé.
Sí, yo también creo que mi no sé hoy va a ser directamente para ustedes, mujeres. Si quieren igualdad, pues tienen que demostrar o pedirla con hechos, ¿no? Ustedes también tienen que generarnos a nosotros un respeto por esto.
Van a decir, ay, ¿yo por qué tengo que demostrarle? No tiene que demostrar nada, sea. Ahí llegó una amiga.
Nos van a demostrar. Sí, pero bueno, ese era mi humilde no sé, hijo.
No, ¿sabes qué? No sé, hijo. Esa gente que se hace pasar por amigos de uno y...
Uy, sí. Tómelo.
Sí. Uy. No sé, parce. Si usted no es amigo de uno, no sé.
Ay... Eso iba para algún lado, ¿cierto? Eso iba como para unos años atrás, en pandemia, un reality.
En pandemia, en reality.
Eso devolvió la negra candela, huevón. Listo, pues, Will.
Miguel, te vamos a hacer una serie de preguntas aquí como para ir cerrando el episodio, pero si tú pudieras, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que te has llevado o que pudieras decir, de este podcast me llevo esto? ¿Qué sería?
De este podcast.
De este.
De lo que está pasando acá.
Pues no sé si de otro, pero de lo que hablamos.
De este.
Parce, que hombres y mujeres podemos convivir por iguales. Eso es.
Que podemos convivir. Si pudieras darle un consejo a alguien que quiere emprender o que quiere seguir su sueño, así como tú dices, yo quiero ir por un Emmy, ¿cuál sería ese consejo? ¿O qué le dirías?
Mi consejo sería que no se rinda. No se rinda. Y va a ser duro y van a haber obstáculos y nadie dijo que iba a ser fácil, pero no se rinda. Así como yo no lo hago y hasta que no lo consiga, no me voy a rendir.
Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en este país, en este mundo, ¿qué sería?
En este país. No, me voy a meter con esto, parce.
No, vayamos
al mundo. En el mundo, generalizando. Sí, pues.
Generalizando.
Pues yo cambiaría al presidente, pero.
Yo no sé qué le pasa, parce. ¿Usted quiere volver esta vaina ya política, Willy? Eso no me parece.
Parce, eso va a sonar a no. Respuesta de reina, parce. Ah, ay, no.
A ver.
Hombre con hombre, mujer con mujer.
Parce, el hambre. El hambre es muy teso. Ver a personas con hambre es muy duro. ¿Ustedes han visto a alguien con hambre? Lo han visto en persona. Su mirada es muy duro. Y para mí, yo alguna vez pasé hambre en mi vida, parce. Y fue en Ecuador. Y entonces yo diría, yo cambiaría el hambre, parce.
Y Thor, Miguel, como ser humano, el dios del trueno. No, pero que, cascado, digamos que, ya, que si es un tema que tú cambiarías, tú desde lo que estás haciendo hoy, ¿cómo podrías cambiarlo?
Parce, yo por eso ayudo a fundaciones, a estas personas que pues, hoy por hoy yo estoy en un lugar, digámoslo que de privilegio, puede ser así, ayudar, parce, ayudar. Y para eso estamos las personas. Y si no tenemos plata, pues ayudar con tiempo.
Genial. Bueno, Thor, de verdad que para nosotros un honor, un gusto poderte tener acá, tu casa, cuando quieras venir.
No, Will quedó más emocionado, güey. Will quedó re emocionado con el señor Thor.
De verdad, chévere. Ha sido un episodio no solo de aporte de valor, sino que todos acá interactuamos y como que coincidimos en lo que callamos los hombres y queremos expresar. Así que muchas gracias.
No nos dejan. Feministas opresoras.
Y gracias por venir, porque acá nos diste también voz para poder dar un tema aquí de valor para muchas personas que quieran también expresar algo. Y si ustedes allá tienen algo de lo que queramos hablar, por favor, compártenos, escríbanos. Si hay algo de esto que les llamó la atención y les resonó, háganoslo saber. Y si quieren que ahondemos más en el tema, en temas de machismo, feminismo, de igualdad de género, háganoslo saber. Si quieren que traigamos a alguien relacionado con el tema,
si quieren enviarle nudes a Thor, ya saben cuáles son las redes sociales.
Si quieren acosar a Thor. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.